Es uno de los cirujanos más relevantes que tenemos al alcance de la mano, que podemos conocer. Como tantos otros grandes, grandiosos, que en el mundo son. Lo que pasa que Pedro Cavadas, digamos que tiene un algo de especial y de admirable. Él se levanta cuando canta Los Gallos y a las 7:30 probablemente puede que ya esté en un quirófano con alguna operación programada. Y su nombre va siempre pegado a un milagro. El doctor Cavadas consigue lo que nadie espera que suceda durante muchas, muchas horas de quirófano y así lleva 25 años haciendo casos que seguramente muchos otros habían desechado. El último, el de Enol Jordán Castaño, tenía una malformación en los tendones provocada por un síndrome y se había acostumbrado a que los médicos le dijeran que no volvería a andar. Lo que pasa es que en su camino se cruzó el doctor Cavadas y ahora este hombre ha vendido ya la silla de ruedas. Quizás sea el último hito porque ayer estuvo desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el quirófano y quién sabe haciendo qué. Doctor Cavadas, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Celebro saludarle y testimoniarle mi admiración más absoluta. Gracias. ¿Por qué el caso de este chico que nadie quiso, usted lo vio posible inmediatamente? Usted lo explica y parece que lo explica fácil, ¿eh? Cambiar musculatura de atrás adelante, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué eso no había sido visto anteriormente?
Buena pregunta. A ver, el caso no es un caso técnicamente ni siquiera de primera división. Lo que pasa es que, bueno, la familia llamó a los medios. El caso humanamente tiene su interés porque son unos padres peleando por el bienestar de su hijo y no creyéndose a la primera cuando le dicen que no. Pero desde el punto de vista técnico, pues no sé, como puedo tener como 1000 casos mucho más aparatosos y mucho más complejos. Este caso era completamente solucionable. Sorprendentemente, nadie había podido, querido, sabido o cualquier otro participio. Pero el hecho es que el paciente vino con un problema. La patología no es una patología frecuente, una trisomía 8. Bueno, usted tiene cursos los básicos de medicina, sabe a lo que me refiero. Uh-huh. Es un síndrome poco frecuente, pero básicamente, bueno, pues era un problema de realinear esqueleto, cambiar musculatura de sitio, animar un poco, dedicarle cariño y ponerlo a caminar.
¿Cómo afronta usted una operación? ¿Piensa que nada es imposible o realmente cuando usted abre sabe perfectamente todo lo que se va a encontrar y lo que va a hacer?
A ver, los casos complejos, como su nombre indica, claro, son complejos por algo. Los casos sencillos, lógicamente, eso está al alcance de cualquiera o de complejidad media, al alcance de cualquier profesional con un entrenamiento medio o una dedicación media. Hay casos especialmente complejos, pues que requieren planeamiento complejo y que requieren experiencia. Los casos complejos es planearlos mucho. Hay que tener previsto plan A, plan B, plan C, todo lo que puede ocurrir, todos los escenarios posibles, todos los problemas que te puedes encontrar, tenerlos previstos y cómo salir de ellos. Porque si en un quirófano ocurre algo que no has planeado y te toca pensar en ese momento cómo lo solucionas, eso es la antesala del desastre.
Claro, muchos de sus trabajos eran cosas, yo no digo que era medicina ficción en el siglo XIX, en el siglo XIX era medicina ficción la penicilina, pero es que podía ser medicina ficción cuando Servidor estaba en las aulas, allá por los 70 y parte de los 80. Sin embargo, ahora eso hay alguien que lo realiza técnicamente porque cumpliendo aquel aserto de que efectivamente lo que ha evolucionado no es la medicina, es la cirugía. Pero claro, hay algunas de las cosas que usted hace que seguramente usted no las estudió.
El 90 y 100% de las cosas que hago. Yo era cirujano plástico. Yo, de hecho, bueno, mi título era cirugía plástica, reparadora y estética. Gracias a Dios no hago nada de cirugía cosmética, Dios me libre. Pero al final, a base de manejar casos complejos, pues bueno, amplías el entrenamiento y hay que hay que aprender elementos de cirugía ortopédica, vascular, neurocirugía torácica, de todas las especialidades limítrofes para poder manejar casos complejos. Es que hay casos que no se pueden solucionar desde las especialidades clásicas. Por eso precisamente no se solucionan en otros sitios.
Ya. Y dos, como por ejemplo mantener 9 días vivo un brazo amputado provisionalmente con las venas y arterias de una pierna, de la pierna del paciente, y luego reimplantarlo en su lugar después. Eso, si lo hubiéramos estudiado, al menos yo emitiendo, aquello era ciencia ficción, no lo hubiéramos creído. ¿Cuándo surgió esa técnica?
A ver, lo que pasa es que aquello, claro, de cualquiera de esos casos, los que salen a los medios, es el 0,01% del trabajo habitual. Casos similares a esos de reimplantes ectópicos o transferencias ectópicas, he hecho docenas. Lo que pasa es que afortunadamente al público en general no hay que darle la matraca con este tipo de cosas, porque tampoco les interesan mucho. Aquello fue aplicar principios, casi todas las innovaciones, eso es un poco pretencioso. Casi todas las cirugías creativas, y la cirugía reconstructiva es probablemente la especialidad que más creatividad permite, se basa en utilizar elementos sólidos y conocidos. Es como la cocina requiere ingredientes comestibles conocidos, pero combinarlos de forma que no se había hecho antes. Pero hay que basarse en conceptos sólidos que sabemos que funcionan.
Por ejemplo, doctor Cavadas, usted, su trabajo fundamental es la cirugía reconstructiva, como dice. ¿Los trasplantes, por ejemplo, es un tema que ha sido menor en su carrera? ¿Ya no los realiza?
A ver, proporcionalmente es un tema menor. Lógicamente, los trasplantes son puntuales. De todas formas, los trasplantes técnicamente los llaman VCA, los trasplantes de órgano de tejido compuesto, que para entendernos son los trasplantes que no son los clásicos, de riñón, corazón, hígado, etcétera. Son los trasplantes de manos, caras, pared abdominal, etcétera, etcétera. Digamos que siguen teniendo un riesgo-beneficio, un balance riesgo-beneficio ajustadito. La medicación inmunosupresora, a pesar de todo el entusiasmo y todo el optimismo que se intenta vender, estamos muy lejos de tener medicaciones inmunosupresoras buenas. Para un paciente cuya alternativa es morir de una insuficiencia cardíaca, pues si le cambias una insuficiencia cardíaca de la que se va a morir en 3 semanas, se la cambias por unos años de vida, aunque a cambio le des toxicidad y problemas con la medicación, claro, te va a decir que sí. Pero es que un paciente al que le faltan las dos manos o le falta, pues es un paciente básicamente sano. Entonces, en muchas ocasiones el balance riesgo-beneficio no es tan claro. Creo que no es, a fecha de hoy, no es el estándar de tratamiento. Lo será, quizá en unos años.
El próximo gran paso adelante en la cirugía, que a lo mejor de hace unos cuantos años podía haber supuesto cirugía ficción, ¿cuál cree usted que va a ser?
La cirugía está en retroceso respecto de la medicina. La cirugía es la fuerza bruta, la medicina es la inteligencia. O sea, la cirugía es el bíceps y la medicina es el cerebro. Quirúrgicamente muchas enfermedades, médicamente han pasado a la historia de la cirugía. La úlcera gastroduodenal era un capítulo entero de la cirugía. Luego se descubre el Helicobacter pylori, una bacteria, se da una pastilla y desaparece un área entera de la cirugía. La cirugía va en retroceso y probablemente el último bastión de la cirugía será el taller de reparaciones. Tarzán romperse hueso, Tarzán arreglar hueso. La patología traumática será el último bastión de la cirugía, básicamente el taller de reparaciones. Casi toda la patología médica, por no decir toda, se tratará médicamente, no se tratará quirúrgicamente. Pero la patología traumática va a seguir siendo quirúrgica. Si un paciente se amputa un brazo, por favor que lo lleven a alguien que sepa hacerlo en tiempo y forma y que se lo pongan. Y eso va a ser así durante muchos años.
Y de la misma manera, ¿cree usted que las técnicas quirúrgicas están llamadas a ser menos cruentas, más simples? ¿Puede darse algún paso más en ese sentido hoy en día, que el 80% de los cirujanos no abre, interviene?
A ver, las cirugías, mínimamente invasivo, eso es un concepto muy relativo, porque la invasión mínima, si eso es la longitud de la incisión, no estoy yo muy seguro de que 7 incisiones de 1 centímetro sean menos invasivas que una incisión de 7 centímetros. No estoy del todo convencido. Pero sí que es cierto que la tendencia es hacia más cirugía endoscópica, con las limitaciones que tiene, porque el problema de una cirugía endoscópica es que tienes que tener una mesa de cirugía abierta, preparadita, porque si empiezan a sangrar las cosas y empiezan a ponerse feas, sintiéndolo mucho, hay que llamar a la caballería y el cirujano tiene que cambiar de tercio y hacer una laparotomía como Dios manda, de las de hace 100 años, para que deje de sangrar. Es como la cirugía robótica famosa, que hay mucho interés básicamente comercial, o la telecirugía, ¿no? Un cirujano va a poder utilizar un Da Vinci y operar a 3.000 kilómetros de distancia. Dices, sí, claro, claro, pero con otro cirujano donde está el paciente, lavado, en stand-by y con una mesa preparada, por si acaso, empieza a sangrar y el robot no es eficaz. No, sí, por eso, la tendencia es esa.
Se va la luz.
La tendencia es esa, pero matizada. Una cosa es el triunfalismo comercialmente rentable, porque obviamente hay que vender máquinas y son muy caras, y otra cosa es la realidad.
¿Usted es de los que cree que la vacuna es el único camino para vencer, por ejemplo, a un virus como el coronavirus, que ahora mismo está arrasando?
Cuando la haya, sí. Cuando la haya, sí. Parece que la habrá en algún momento. Lo que pasa es que microorganismo y vacuna eficaz no son dos conceptos que necesariamente vayan unidos, separados por un pequeño periodo de investigación. No necesariamente. Hay patógenos y hay microorganismos contra los que, después de trillones de dólares de investigación y décadas, no hay una vacuna eficaz.
El SIDA.
Más pasta que se gastó y se sigue gastando en HIV, en inmunodeficiencia adquirida, no hay, vamos, a lo mejor ahora en COVID, como son más países, etcétera, puede que sí, pero no hubo precedente en cuanto a desembolso y desembarco de medios, y no hay vacuna, no hay vacuna, es un bicho que no se deja vacunar. ¿Que el COVID se dejará generar una vacuna? Es posible que sí, que la vacuna esa de... No sé para cuándo quieren empezar a vacunar a la gente, para el fin de semana creo que ya estábamos. Depende a quien escuches, el fin de semana ya estamos todos vacunados. Eso obviamente no es real, eso no es real, porque nos estamos saltando el leve paso de realmente la fase 3 del estudio, del ensayo clínico, que es la importante. O sea, se está vendiendo, con perdón, que una medicación que está empezando la fase 3, que es la buena, porque la 1 es en animales, la 2 es en voluntarios sanos, la 3 es en pacientes. Estamos vendiéndolo como que ya sea... que ya es comercializable. No, estamos empezando. Se está empezando la fase 3 con varios tipos de vacunas, y que al cabo de año y medio o 2 años los estadísticos sacarán las conclusiones y entonces se puede decidir si la vacuna es útil, no lo es, si es comercializable, no lo es. Pero nos estamos saltando ese pequeño paso.
Doctor Cavadas, su desafío más inmediato, técnicamente hablando, la intervención que ahora mismo más le preocupa, porque sabe que es de una envergadura, de una dificultad a la que no está acostumbrado, ¿cuál es?
A ver, pues esas más o menos casi todas las semanas, así, a bote pronto, pues una que tenía que haber hecho ayer, pero que con las fiestas coronavíricas, pues no he podido hacer, pero que era la semana que viene. ¿Y reconstrucciones complejas, es intentar hacer una rodilla nueva de un paciente usando el tobillo, una serie de cirugías creativas que no se han hecho, complicadas, muy muy complicadas, y pero basadas en elementos de otras cirugías que hace ya años que sabemos que funcionan. De esos tengo varios. Y así me refiero dentro de unos días.
¿Se atreve usted a hacer cirugía ficción, que seguramente en algún momento lo habrá pensado, y cuando ya no estemos aquí dentro de 100 años, qué se hará en un quirófano? Bueno, lo que se pueda hacer se hará, yo soy de esa opinión. Pero, ¿qué cree usted que se hará?
Vamos a ver, 100 años... Yo en 100 años probablemente las células madre sean reales, que de momento no lo son. Obviamente hay que venderlas. Y hay que venderlas a cuenta, claro. Se vende el almacenaje de células de cordón umbilical por si acaso dentro de un tiempo se nos ocurre para qué sirven. Pero ya de momento ya le vamos sacando la pasta a la gente. La terapia con células madre o la edición genética en 100 años probablemente ya será de uso clínico. La impresión 3D de órganos que se vende como una realidad antes de 50, 60 años no creo que sea tan real como dicen serlo los vendedores, con lo cual en 100 años cabe la posibilidad de que sí. Probablemente en 100 años sí que ya conozcamos algo más del hipercomplejo sistema inmunitario. Iba a decir humano, ¿no? De cualquier mamífero. En eso parece que los humanos, el cuerpo humano es la máquina perfecta, ¿no? Oiga, no. Cualquier animal vertebrado, la máquina es igual de perfecta que el ser humano. Lo que pasa es que obviamente nos creemos que somos especiales. Pero en cuanto entendamos un poco más el sistema inmunitario, la trasplantología vivirá una fugaz época de gloria. Y digo fugaz porque el problema es que para hacer un trasplante hace falta un muerto. Por desgracia, y con todo mi respeto, obviamente, hacia los donantes, que son los que más respeto merecen. Pero un tratamiento que requiere un muerto, pues tampoco parece el tratamiento más... Digamos que la trasplantología, creo, y faltan décadas todavía, por lo menos 30, 40 años, hasta que la medicación o el santo grial de la tolerancia inmunológica se consiga, pues bueno, será la fase intermedia entre el manejo del genoma. Cuando aprendamos a hacer que la orquesta del genoma humano toque la melodía que queremos, que para eso hace falta todavía probablemente 30, 40 años o 50. En 100 años, pues bueno, ni usted ni yo lo veremos. Mis hijas muy longevas tienen que ser, aunque como son chinas, quién sabe. Pero me da la impresión de que irán por ahí los tiros.
Qué interesante escucharle, doctor. El doctor Pedro Cavadas, ninguno de sus trabajos deja indiferente, sus palabras tampoco. Ha sido un honor saludarle, doctor, de todo corazón.
Un placer, gracias.
Hasta siempre.